Bienvenidos a esta inmersión. Hoy vamos a explorar la figura de Abel, el segundo hijo de Adán y Eva. Pero no como un simple recuento, ¿verdad?
No, para nada. Nos vamos a enfocar en cómo vivió por la fe, según una interpretación muy específica.
Ok, ¿y de dónde sale esa interpretación?
Pues mira, nuestra guía es un sermón. Se llama Abel vivió por la fe.
Ajá.
Lo predicó el pastor Diego T. Reyes. Allá por septiembre de 2025, en Mérida, Yucatán, en la Iglesia Presbiteriana Peniel.
Entiendo. Y este sermón se basa, claro, en Hebreos 11.4, pero también en el relato original, en Génesis, capítulo 4. Perfecto. Entonces, lo que buscamos aquí es como que desmenuzar las ideas clave de ese sermón, ¿no? Sobre la fe de Abel.
Justo. ¿Qué significó para él? ¿Cómo se vio esa fe en la práctica según esta lectura? Y bueno, ¿qué lecciones podríamos sacar hoy?
Claro, entender eso de ofrecer un sacrificio más excelente. ¿Y cómo la fe, pues, se aplica en el día a día según lo ve el pastor?
Exacto. Son las preguntas centrales que aborda el sermón. Pero antes, si te parece, ponemos un poco el contexto de Génesis 4. Muy breve.
Sí, por favor, para tener la base.
Bueno, pues ya fuera del Edén, Adán y Eva tienen hijos. Primero Caín, que se hace labrador.
El que trabaja la tierra.
Eso. Y luego Abel, que se dedica a ser pastor de ovejas. Dos hermanos, dos trabajos distintos.
Y entonces viene el momento clave, ¿no? El de las ofrendas.
Ahí mero. Los dos deciden presentar ofrendas a Dios. Pero aquí viene la diferencia. En Génesis 4, versículos 4 y 5. Dice que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda.
Pero no a la de Caín.
Exacto. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y esto, bueno, desata todo en Caín.
Se enfurece, ¿no? Dice que se ensañó en gran manera y decayó su semblante.
Sí, y Dios incluso habla con él. En los versículos 6 y 7 como que intenta hacerlo entrar en razón. Le pregunta por qué está tan enojado.
Una conversación directa con Dios, pero que no funciona.
Lamentablemente no. El versículo 8 es terrible. Caín invita a Abel al campo y ahí lo mata.
El primer asesinato. Un hermano matando a otro. Qué fuerte. Brutal. Y la escena que sigue, uf. Dios preguntándole a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín con su respuesta evasiva, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Pero Dios le dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es una imagen impactante. La sangre pidiendo justicia. Uf, sí. Un relato súper dramático. Y aquí es donde entra la conexión con Hebreos, según el sermón.
Exacto. El sermón usa Hebreos 11.4 como puente.
¿Qué dice ese versículo? Recuérdanos.
Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y por esa fe, alcanzó testimonio de que era justo. Y fíjate en esto. Y muerto aún habla por ella, por su fe.
O sea que el autor de Hebreos, siglos después, vio la acción de Abel no solo como un ritual,
sino como una prueba profunda de fe. Por eso Abel es el primero en esa lista de héroes de la fe de Hebreos 11.
El pionero de la fe.
Y la fuente que analizamos, el sermón, lo ve como el primer mártir, que murió justo por vivir esa fe que agradó a Dios. Entendido. Abel, ejemplo de fe y primer mártir. Entonces, la pregunta del sermón es, si él vivió así, ¿cómo podemos nosotros hoy vivir esa fe hasta el final? Esa es la pregunta clave. Y el pastor T. Reyes propone tres maneras prácticas, inspiradas en Abel. Vemos la primera.
Venga. ¿Cuál es? La primera es recordando los hechos de Dios a favor de los pecadores. Ok, ¿cómo se come eso? ¿Cómo conecta con Abel que nació ya fuera del Edén? Imagino que oyó las historias de sus papás.
¡Claro! El sermón dice que Abel, aunque no vivió en el paraíso, sí aprendió de Adán y Eva. De su pecado, sí, pero también de la primera ayuda de Dios después de la caída.
¿Te refieres a las túnicas de pieles? Génesis 3.21. Cuando Dios mismo les hace ropa de pieles y los viste, porque ellos habían hecho taparrabos de hojas, ¿recuerdas?
¡Ah, claro! Que para hacer esas túnicas, pues, tuvo que haber un sacrificio. Seguramente de ovejas, ¿no? Lo que Abel cuidaba.
Exacto. Y el sermón le da un significado muy profundo a eso. No fue solo ropa.
¿Qué significado le da?
Pues un significado simbólico. Esas pieles que costaron la vida de un animal y que Dios proveyó representaban la necesidad de que Dios mismo cubriera la vergüenza del pecado.
Ajá. Y más aún lo interpreta como una señal, una sombra de lo que vendría, el sacrificio de Cristo. O sea que cada vez que Adán y Eva se vestían...
Era un recordatorio. De su pecado, sí, pero sobre todo de la gracia de Dios, de su provisión. Y se asume que Abel captó esa lección. La interiorizó.
Vaya manera de ver un detalle como la ropa. Entonces, ¿cómo se aplica ese recordar hoy, según el sermón? Ya no tenemos esas pieles.
Claro, el sermón hace un paralelo directo. Dice que hoy, aunque la ropa nos cubre físicamente, el principal medio que Dios nos dio para recordar activamente su gracia en Cristo es la cena del Señor, la Santa Cena.
Ah, ok. El sacramento. Exacto. Jesús mismo la instituyó. Haced esto en memoria de mí. Entonces, la cena es la forma relevante hoy para recordar conscientemente el amor de Dios, el sacrificio de Cristo, el perdón, y participar con fe sería como Abel vivió su fe, recordando la acción de Dios.
Esa es la idea del sermón. Es un acto deliberado de memoria, de gratitud, de reafirmar la fe, recordar lo que Dios hizo.
Entendido. Mantener viva la memoria de la gracia. Antes, quizá con las pieles, ahora centralmente con la cena. Interesante conexión. Bueno, esa es la primera práctica. ¿Cuál es la segunda? La segunda manera que propone el sermón es haciendo todo para Dios con excelencia. Excelencia. Volvemos a esa palabra de Hebreos que el sacrificio de Abel fue más excelente. ¿Cómo profundiza la fuente en esto?
Pues va más allá del momento de la ofrenda. Sí, Génesis dice que Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. O sea, lo mejor de lo mejor.
Lo selecto.
Exacto. Pero el sermón sugiere algo más, que esa excelencia en la ofrenda probablemente venía de una excelencia en su trabajo diario como pastor.
Ah, qué interesante. O sea, no solo eligió bien el cordero, sino que cuidaba bien todo el rebaño para tener buenos corderos.
Eso mismo. Para tener primogénitos sanos y gordos, Abel no podía ser un pastor mediocre. Tenía que ser bueno en su chamba, cuidar bien a sus animales. Su fe no era solo para el domingo, digamos.
Claro.
Según esta lectura, su fe se reflejaba en su trabajo diario. La calidad de su labor era parte de su devoción.
Eso cambia mucho la perspectiva. La fe metida en el trabajo en lo cotidiano rompe esa división entre sagrado y secular. Totalmente.
Y de ahí el sermón saca un principio. La fe de verdad no solo inspira excelencia, sino que la exige. Y cita Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Hacerlo todo como para Dios.
Exacto. Cualquier cosa, por sencilla que parezca, si se hace para Dios, debe hacerse con el mayor cuidado, con la mejor calidad posible. La excelencia como adoración.
Y mencionaste que también se apoya en la ley que vino después. Sí, para mostrar que no era algo solo de Abel. Recuerda que en la ley mosaica, por ejemplo, en Deuteronomio 17:1, Dios pedía explícitamente animales perfectos para el sacrificio, sin defecto. Rechazaba lo imperfecto.
Claro.
Lo enfermo, lo de segunda. Entonces, la conclusión es que buscar la excelencia no es opcional, es un mandato, en todo. En el servicio a Dios, en el trabajo, en cómo tratamos a los demás. Vivir por la fe implica buscar esa excelencia.
Wow. O sea, recordar la gracia y actuar con excelencia.
Van de la mano según esta visión. Ya tenemos dos puntos fuertes. ¿Cuál es el tercero? Me imagino que aquí entra Cristo de lleno. Diste en el clavo. La tercera manera es recurriendo a Jesucristo, el Cordero ya sacrificado. Aquí se cierra el círculo, ¿no? Esos sacrificios anteriores, el de las pieles, el de Abel, eran como señales.
Correcto. El sermón argumenta que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento, aunque importantes en su momento, eran incompletos, apuntaban a algo mayor.
Al sacrificio definitivo de Cristo.
Exacto, a Jesús, a quien un Pedro describe como un cordero sin mancha y sin contaminación, el único perfecto. Ese es el sacrificio más excelente. Y ojo, no es un sacrificio que nosotros ofrecemos a Dios.
Sino que Dios ofrece para nosotros.
Justo. Menciona Romanos 8:32. Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Es Dios dando lo máximo. Entonces, si Cristo es el sacrificio perfecto y final, la aplicación hoy es muy diferente a la de Abel. Ya no llevamos corderos al altar.
Claro que no. La instrucción cambia por completo. Ya no es ofrece lo mejor de tu rebaño. Ahora es algo más íntimo, más personal. El sermón cita Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vuelve la idea de vestirse, pero ya no con pieles de animales.
No, ahora es una vestidura espiritual, para el alma. Y esa vestidura es Cristo mismo.
Vestirse de Cristo. ¿Y eso qué implica en la práctica, según el sermón?
Pues adoptar su carácter, sus virtudes, se basa en Colosenses 3, versículos 12 al 14. Dice que nos vistamos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia.
Son cualidades del carácter.
Sí, y añade soportarse, perdonarse y sobre todo vestirse de amor, que es el vínculo perfecto. Y el punto clave es que estas cosas no las logramos por nuestro esfuerzo.
¿Entonces?
Se reciben y se desarrollan solo al estar unidos a Cristo, al vestirnos espiritualmente de Él. Son fruto de esa relación.
Entiendo. Así que la conclusión es que ya no buscamos un animal perfecto, como Abel, sino que vamos a la persona perfecta, ya sacrificada, Jesús. Él es la solución.
Exactamente. La forma de vivir por la fe hoy, según esta teología, es recurrir siempre a Jesús. Juan el Bautista dijo que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
¿En Él está el perdón?
El perdón que Abel necesitaba y que sus sacrificios solo anunciaban. En Él está la justicia que Abel alcanzó por fe. Y en Él está el poder para tener ese carácter nuevo, esas virtudes.
La dependencia total en Cristo.
Esa es la esencia, según esta fuente. Depender completamente de Cristo y de lo que Él ya hizo. Esa es la vida de fe hoy, muy claro. Entonces, recapitulando las tres prácticas del sermón inspiradas en Abel, pero para hoy. Primero, recordar activamente la gracia de Dios, sobre todo en la cena. Ajá.
Segundo, buscar la excelencia en todo lo que hacemos como para Dios.
Sí.
Y tercero, recurrir siempre a Jesucristo, el Cordero Perfecto, fuente de perdón y de nuestro nuevo ser.
Así es. Y las implicaciones son grandes. La vida por la fe, como la pinta este sermón, no es pasiva. Requiere disciplina.
Disciplina para recordar, para buscar la excelencia, para depender de Cristo. Exacto. Se enfatiza mucho el permanecer en Él, como dijo Jesús en Juan 15. Separados de mí nada podéis hacer. Solo conectados a Él, dice el sermón, podemos vivir de verdad por la fe, como Abel. Es una visión muy completa, la verdad. Conecta la historia antigua con la vida espiritual de hoy de forma muy directa.
Sí, busca ser muy práctica. Y quizá para ir cerrando podemos volver a esa frase de Hebreos sobre Abel. Muerto, aún habla por ella su fe.
Sí, la mencionamos al principio. Hemos visto lo que el sermón dice que Abel hizo por fe. Recordar, ofrecer con excelencia, apuntar a Cristo. Son acciones importantes, sin duda. Pero me suena a que quieres añadir algo más con esa frase de que aún habla.
Solo dejar una reflexión final. Pensando en eso de que Abel aún habla, más allá de lo que hizo, podría ser que lo que más resuena de Abel, su testimonio más fuerte a través del tiempo, sea la perseverancia misma de su fe.
¿Te refieres a que se mantuvo fiel, a pesar de que su hermano no lo entendía o, peor, lo odiaba por eso, y le costó la vida?
Justo eso. Quizá el legado más potente de Abel no es solo qué ofreció, sino el haberse mantenido firme en su fe, en agradar a Dios hasta el final, incluso frente a la violencia mortal.
La constancia en medio de la hostilidad. Podría ser. Quizá ese testimonio silencioso, pero firme, de una fe que persevera contra viento y marea, es lo que de verdad habla más fuerte a través de los siglos. Es una idea para seguir pensando. El poder de una fe perseverante, ¿no crees?